Pues ya lo decía yo, que yo no iba a ser la única Beatriz de este programa de hoy. Beatriz Martínez, buenos días.
Buenos días, Beatriz, ¿qué tal?
Encantada de tenerte aquí con nosotros, que hacía ya tiempo que te teníamos prevista en la programación del Candelero, pero no encontrábamos el momento para hablar de algo tan importante como el Sáhara, que no se nos ha olvidado, pero que había muchos temas ahí que iban pidiendo entrada y que hemos tenido que darles cobertura. Pero el Sáhara no se nos olvida, y menos ahora que tú has estado muy cerca del pueblo saharaui, porque te has tirado un mes, creo que sí, muy interesante, compartiendo con el pueblo saharaui, bueno, una experiencia tuya personal, y que también me imagino que nos vas a compartir con nosotros hoy lo que has aprendido allí con ellos.
Pues sí, muchas gracias primero por invitarme y por vuestro programa. Y sí, bueno, la razón es objetiva, pues es que estudio antropología, termino este año, y mis prácticas de antropología pues las he realizado en los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf, y ahí he estado desde un mes, y desde el 14 de febrero al 14 de marzo. No era la primera vez que iba, ni el pueblo saharaui me es ajeno a mi propia vida y a mi propia militancia en la organización en la que estoy, el Club de Amigos de la UNESCO, etcétera, etcétera, etcétera.
Cuando llegas allí, Beatriz, ¿has notado diferencia con la última vez que tú estuviste en los campamentos refugiados?
Sí, vamos a ver, la situación es una, en los campamentos, primero hay que tener claro cuando hablamos del pueblo saharaui, que es un pueblo dividido además por la fuerza, por la represión y por el cerco, tanto militar como mediático. Los saharauis viven refugiados desde hace 33 años en un desierto hostil, un desierto de arena y piedra, que cuando sopla el viento, la arena te llega hasta el fondo de los ojos, por ejemplo, en donde diariamente la primera labor que tienen que hacer en los campos de refugiados es quitar la arena que se ha metido dentro de las jaimas, dentro de cualquier edificio, tanto de las casas, etcétera, etcétera. Y que tenemos a los saharauis con su intifada en los territorios ocupados por Marruecos, que tenemos saharauis que viven en territorio liberado, saharauis que son nómadas, que son camelleros, como es el pueblo saharaui es nómada, y por otro lado también el pueblo saharaui que por circunstancias pues ha emigrado, se ha ido o está o bien vive refugiado en diferentes ciudades y fundamentalmente en Europa, ¿no? En Europa y América Latina, ¿no?
Entonces, a España llegan algunos emigrados.
Sí, claro, por supuesto. Hablar de esa realidad, de la realidad saharaui, es tener en cuenta todo este crisol de los saharauis que por encima de estas circunstancias ellos se consideran como pueblo. Es decir, no el hecho de que te encuentres saharauis aquí, de hecho hay una gran movilización y gentes saharauis en Madrid, por ejemplo, pero siempre estará por encima de ellos la libertad del Sahara y la consecución de la independencia. La cuestión de los campamentos, por tanto, en estos momentos, después de 33 años, pues es una situación... bueno, quizás se abren algunas expectativas, quizás de desbloqueo con el nuevo representante de Naciones Unidas para la celebración del referéndum para el Sáhara Occidental, después del ignominioso paso por Naciones Unidas de Balsum. Y los saharauis confían las autoridades saharauis de que es posible desbloquear aquello. La cuestión es que en el día a día, en los campamentos, eso se ve lejano, se ven las familias. Por ejemplo, una de las cotidianas que vi yo allí es cuando llegaban los camiones de los Toyotas de la Minurso, pues para reencontrarse traían familias de los territorios ocupados por Marruecos, de la Ayun, en concreto venían de la Ayun, sí, de Tagla. Claro, una familia se reencontró, una tía con una sobrina, después de 20 años. Claro, porque son familias partidas, divididas, ¿no? El pueblo saharaui que está en los campos tuvo que huir después de la invasión marroquí y mauritana, y esa es un poco la realidad, ¿no?, de la cuestión, ¿no?
Pero están más pesimistas que hace unos años con respecto al proceso de liberación del Sahara y de su nacionalización, su independencia.
no lo calificaría de pesimista, lo calificaría de que la resistencia después de 33 años necesita también, por otro lado, de nuevos aires, de nuevos apoyos. Los campamentos se mueven siempre que aterrizan los aviones que vienen de fuera, a Tinduf. Entonces los saharauis se ponen en movimiento, empiezan a tener un cierto horizonte. Hay que tener en cuenta, por otro lado, que los campamentos de refugiados están sumamente organizados. Es decir, se ha conseguido en este tiempo, prácticamente de la nada, aquellas personas saharauis que se formaron en la colonia, pues desde los primeros tiempos de la guerra, ya en el 75-76, el crear una escuela, por ejemplo, un sistema no completo, pero un sistema educativo que proporcione y alfabetice a todos los saharauis. Es decir, por ejemplo, en los campos, impensable en un campo de refugiados que toda la población esté alfabetizada. Impensable que, impensable pero real, que se haya contemplado en los tramos de la educación primaria, en tercero, cuarto y quinto, que la lengua del colonizador, el castellano, se imparta en como una asignatura más. Que impensable y maravilloso que se haya conseguido transformar todo el dinero de la ayuda humanitaria internacional en hospitales, en escuelas, en guarderías, en centros culturales, y que los saharauis en los campos no están mano sobre mano. Pero la cuestión es que hay un horizonte incierto respecto a esto, ¿no? Respecto al acabar con aquella situación que ocurre. Que los campos, claro, se montan y van creciendo y tienen su propia historia, basados en eso, en la consecución del referéndum, en la vuelta al territorio ocupado, y eso no llega. Entonces, hay una sensación a veces como de presente continuo, más que desesperanza, de presente continuo. Sí, lo que sí se nota en los campos es que ha disminuido en un 30% la ayuda internacional. Claro, eso se nota muchísimo. Es decir, allí, bueno, primero que son las mujeres las que se encargan fundamentalmente, son las encargadas de alcaldesas de barrio y tal, del reparto de la ayuda, de situaciones que se dan en familias que se encuentran pues mal, o bien deprimidas, o bien y eso se controla, pero cuando no hay, no hay. Y hay que comer todos los días, es decir, la dieta de la ayuda humanitaria, pues es arroz, legumbres, lentejas o judías, cuscús y pasta, arroz, eso día tras día, ¿no? Proyectos de cooperación, pues sí hay huertos. En medio del desierto, ese desierto hostil, hay huertos que proporcionan algo de verdura a la
carne
población.
Carne poca, ni la has mencionado.
Carne sí, también, vamos a ver. Hay que tener en cuenta una cuestión en los campamentos, en los campos de refugiados. Primero, que están en un territorio que es prestado. Ellos construyen con una arena prestada a sus adobes, que es el territorio que les proporciona Argelia. Que la ayuda internacional que llega es el único campamento de refugiados que yo sepa, que no son los cooperantes los que distribuyen la ayuda, sino que hay un centro administrativo. Hay que tener en cuenta que existe un Estado, se llama el Estado Saharaui, existe la RATS, la República Árabe Saharaui Democrática, que tiene sus representantes en el Polisario, y que ellos, junto con la población, son los que organizan la vida y el Estado. ¿Vale? Uh-huh. Por tanto, una parte, digamos, de ese Estado, de la población que conforma este Estado, está en los campos. Me he ido. ¿Por qué me has preguntado?
Por la carne.
Por la carne. Conclusión. Que cuando empiezan en los campamentos de refugiados, allá en los tiempos de Felipe González, se concedieron y reconocieron por fin a determinadas personas saharauis, sobre todo los hombres, que habían participado en el ejército, se les reconocen las pensiones, se les pagan, y unas muy buenas pensiones. ¿Qué ocurre? Pues que con esta situación empieza a entrar dinero en los campamentos, y poco a poco, y con el tiempo, también los campamentos se han convertido como en una especie de lugar de paso de gentes que migran, bueno, que son nómadas, y entonces hay economía de mercado, es decir, hay pequeños comercios que no tienen el sentido del lucro, o por lo menos esa es la impresión que yo tengo. Y la impresión que puede, yo creo, hacerse cualquiera, sino dar salida al trabajo. Es decir, allí tú trabajas voluntariamente. Los maestros, por poner un ejemplo, pues cobran cuando pueden. Es decir, en estos momentos en donde un 30% se ha reducido la ayuda, pues ya no se les puede dar algún estipendio a los maestros. Se trabaja gratis, desde las 8:30 de la mañana hasta la 1 y desde las 3:30 hasta las 6.
Pero la manutención la tienes asegurada a todo el campamento, ¿no?
No siempre.
Bueno, quiero decir cuando hay.
Cuando hay, sí. Efectivamente. Entonces, aquellos que han tenido o que han podido tener medios, pues han abierto pequeños comercios. Uno de ellos es el de la carne. Hay un matadero cerca de Tinduf, en donde la carne de camello, claro, se claro. sacrifica, y esa carne pues llega a los campamentos, y bueno, pues quien tiene disponibilidad la compra. Uh-huh. Y quien no.
Pues no. ¿Y por qué ha disminuido la ayuda humanitaria? ¿Es que se ha perdido sensibilidad con el problema del Sáhara?
No, yo creo que voy a ser un poco irónica. Yo creo que la crisis ha llegado a los organismos internacionales y entonces pues se ha decidido adelgazar las ayudas humanitarias, porque también a los saharauis hay que hacerles pasar por la crisis. En fin.
Que se note en todas partes, ¿no?
Que se note en todas partes, sí. Primero se les priva de su territorio, después no se les deja desarrollarse como Estado, y por último, pues bueno, como habitantes de este mundo, en el sentido del plano de igualdad, pues también les quitamos la ayuda.
Uh-huh. Has dicho una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque ellos se declaran nación.
Era ironía, ¿eh?
Sí. Se declaran nación árabe.
Sí, claro.
Musulmana.
Sí.
Has dicho alcaldesas.
Sí.
De zonas.
Sí. Sí, bueno, vamos a ver.
Quiero decir, ¿cómo es el papel de la
vamos
mujer?
Vamos a ver. Primero hay que hacerse la idea de lo que son los campamentos. Es un desierto. Tenemos una idea a veces idílica de lo que es el desierto. El desierto mata. De arena y piedra. Allí se ha venido construyendo los campos de refugiados y organizándose los saharauis para atender todos los requerimientos para la vida en los campamentos, en los campos. Hay cuatro grandes campamentos distanciados unos de otros de alrededor de 30-35 kilómetros, más otro que está alejado alrededor de unos 160 kilómetros, Dagla, que es el que está más alejado de Tinduf, ¿de acuerdo? Entonces, cada campamento se llama o tiene un nombre que es, por ejemplo, las gentes de Layún, por poner un ejemplo. El campamento de Layún, el campo de Layún se llama así porque las gentes que atravesaron la frontera argelia, que provenían de Layún, pues se juntaron y tal. Auxerre, pues igual, pues son las gentes que provenían de Auxerre, Dagla, tres cuartas de lo mismo. De manera que la estructuración espacial de los campos de refugiados está distribuido en grandes dairas que les llaman, que podríamos decir como pueblos, que cada daira además recoge o tiene el nombre a su vez de los pueblos del territorio ocupado. Y cada daira a su vez está subdividida en barrios. De manera que en todo momento puede saberse perfectamente quién está, quién no está. Es decir, los campos, a veces se da la sensación cuando llegas ahí al principio de que todo está muy desorganizado, pero que va. Está sumamente organizado. De manera que en cada barrio las gentes se organizan, y tienen eligen sus propios representantes pues para el control, para la organización de la vida, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues eligen. Las mujeres son las que organizan la vida de los campamentos. Sin ellas hay que tener en cuenta además que mientras que duró la guerra con Marruecos, hasta el fuego en 91, si no recuerdo mal, quienes quedaron en los campos de refugiados eran las mujeres, los niños y los hombres. La prioridad era alfabetizar, la prioridad era atender la salud y la educación, y toda esa organización y toda esa estructura ha sido creada por las propias mujeres. Entonces, claro, cuando digo alcaldesas es porque son ellas, es decir, no los hombres, cuando volvieron de la guerra, se encuentran en una situación francamente complicada. Ellos son precisamente los más desocupados. Existe también dentro de la población saharaui, como en el resto, de que los hombres son los que tienen que proveer y tal. En este caso es completamente al revés. Entonces, la situación de los hombres es compleja. Si bien El Estado saharaui, el Frente Polisario trata de organizar y trata de dar salida y ocupación a muchas cosas, pero muchos de ellos no. Sobre todo y principalmente hay un problema ahora muy grave y son las generaciones jóvenes, es decir, los jóvenes que los ves que no tienen un quehacer. Entonces ahora pues bueno, se está volcando la ayuda humanitaria, porque la que llega la organizan, ya digo, los propios saharauis, en crear centros de juventud. Por ejemplo, ahora mismo en Smara, en el campamento de Smara, unas gentes han organizado un centro, que se llama el Centro Tucat, que es como algo así como, ¿cómo explicarlo? Un centro de edificaciones en donde desde puedes grabarte un CD, pasando a comprarte una tarjeta para un móvil, allí la gente utiliza móviles, y ellos no lo tienen montado como un comercio, pero es su alternativa. Son gentes formadas en Cuba, son gentes con un nivel cultural muy alto y que no están dispuestas a abandonar los campamentos. Entonces, bueno, pues eso existe, está ahí, los campamentos son vivos. Y la organización de base la tienen, fundamentalmente son las mujeres las que lo organizan.
Oye, hay una iniciativa muy bonita que me contabas ayer mientras hablábamos de que íbamos a enfocar la entrevista, y es la Universidad del Desierto.
Sí.
Y me gustaría, para terminar, que nos contaras qué es eso.
Sí, bueno, en el último congreso del Polisario se analizó la situación, hubo dos posturas muy enconadas. Una parte de, digamos, los que se les denomina históricos del Polisario plantean y estarían dentro de la legalidad internacional el volver a las armas, y otra parte que sin descartar esta cuestión, agotar hasta las últimas consecuencias las negociaciones en el ámbito internacional. Bien, en cualquiera de los casos sí que hubo un acuerdo por parte de los polisarios de visualizar, proporcionar a las gentes de los campamentos un horizonte distinto al que he descrito antes. Ese horizonte es que existe un territorio liberado por el Polisario. Un territorio liberado que ya sabemos está dividido del territorio ocupado por un muro de 2.700 metros. Tuve la oportunidad de ver ese muro. Es terrible. Y en ese territorio liberado existen pequeños núcleos. Allí es donde está el ejército del saharaui patrullando la zona. Ya sabemos que en el sur, en la zona próxima a Mauritania, es donde los saharauis recogen a aquellos inmigrantes que Marruecos tira en el desierto. Y ese territorio se le quiere dar una proyección de salida. Indudablemente, los saharauis que están refugiados son refugiados, y es su condición de refugiados hasta que no retornen. Pero, sin embargo, en el territorio liberado existen y viven saharauis nómadas que han reclamado también sus derechos y la atención sanitaria, y se les proporciona en la medida de lo posible, porque siempre hay que tener en cuenta en los campamentos en la medida de lo posible, porque todo ello viene después. Es un Estado que no tiene presupuestos, es un Estado. Entonces, transformar todo ello es complicado. Y entonces, la idea es revitalizar el territorio liberado para que los saharauis visualicen que tienen un espacio que es suyo, de hecho lo es. Y en concreto en Tifariti, que es una pequeña ciudad, es la ciudad en donde el Estado español construyó una escuela, construyó un hospital, cuando supuestamente en el 92, 93 se iba a celebrar el referéndum. Es decir, se crearon una serie de instalaciones pues para dar cabida a la celebración del referéndum. Aquel referéndum no llegó, ya sabemos, por las presiones marroquíes y la negativa hasta la fecha de Marruecos. Y la idea es que durante todo este tiempo los saharauis se han formado fuera, se han formado en Libia, se han formado en Argelia, se han formado en España, se han formado en Cuba. Tienen unos cuadros impresionantes. Iba un día a comprar naranjas y ya no me podía entender bien con una persona en Smara, y de pronto tengo un saharaui al lado, joven, y en un acento cubano me ayudó y tal, y empezamos a hablar. Pues era ingeniero informático, ¿no? Y uno de los maestros con los que compartí en Dagla, pues era ingeniero aeronáutico. Es decir, los saharauis son gentes muy formadas. ¿Eso qué ocurre si no hay un horizonte? Es proyectarlo hacia los territorios liberados y crear una universidad del desierto. Esta propuesta surge de la Universidad Autónoma en el sentido de colaborar con esa o hacer realidad esa propuesta congresual del Polisario y montarla en Tifariti. Evidentemente es una idea en estos momentos que no sé hasta dónde llegará su cristalización, pero la idea es dar salida a todo ello, empezar a investigar, de hecho se está haciendo, la capa freática de los territorios liberados, intentar dar hacer un desarrollo de construcciones sostenibles, incluso un turismo solidario y controlado. Hay que tener en cuenta, estuve en los abrigos de Erquillez, que son abrigos prehistóricos, con pinturas rupestres maravillosas, y dar una salida real a la situación que de alguna manera de aplastamiento y de cerco, ¿no? Cercos de todo tipo que sufren los saharauis en los campos, ¿no? Y por lo menos que sus hijos puedan tener una salida allí, ¿no?
Pues Beatriz Martínez, se nos ha acabado el tiempo, una lástima. ¿Ay? Estaríamos contigo aquí hablando del pueblo saharaui y de la situación del Sahara horas y horas, así que yo te invito a que si te apetece en otro momento te vengas y
bien,
que sigamos charlando de este tema.
No, y también, bueno, la cuestión es decir que traía una idea, ¿no? La idea es que la ayuda que nosotros podamos prestar a los saharauis siempre, y más ahora, hago un llamamiento a que sea, pero que sea con un sentido político. Que sea con un sentido político porque si no, ad eternum, en los campamentos de refugiados, la ayuda sí, la ayuda a los saharauis nos adoran porque les ayudamos, pero desde luego no les ayudamos a la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es denunciar el cerco mediático, denunciar que España ha firmado un acuerdo en la Unión Europea que esquilma los bienes saharauis que están siendo explotados por Marruecos y que, mientras tanto, el pueblo saharaui está en la situación que más o menos he descrito. De ello son muy conscientes todos los saharauis en cualquier lugar y que nuestra ayuda tiene que tener una ayuda política de reclamar a nuestros gobiernos que dejemos ya de ser este país, de tener el estatuto de potencia administradora del Sáhara, que lo somos, que dejemos, que rompamos ese cerco de silencio y de ninguneo que sistemáticamente se tiene con los saharauis, que reclamar al menos en los ayuntamientos, en cualquier lado, al gobierno de la nación, por lo menos que se reconozca al Polisario. Es decir, 80 y tantos países tienen reconocida la RATS y España no, cuando no ha sido nuestra colonia. Me parece tan vergonzante, me parece tan sumamente hipócrita y que bueno, que la ayuda tiene que tener ese sentido, porque si no, en última instancia, estaríamos siguiéndolos condenando a la situación en la que están, sobre todo en los campos. Y muchas gracias.
Nada,
y la
ti.
Próxima vez, pues con saharauis también.
Porque, hombre, algunos hemos traído,
claro,
no creas.
Porque claro, es mi voz, es la voz de una española que ha hecho sus prácticas allí, que es solidaria con el Sahara, pero lo que es importante es escuchar la voz de los propios saharauis.
Pues lo haremos, la próxima vez te vienes acompañada.
Venga, vale.
Hasta la próxima. Desde que se inició en la música de la mano de su padre, Checa ha creado una forma de entender la música donde siempre está presente la percusión de su Cabo Verde natal, pero con elementos de la electrónica, el blues, el pop, la nueva forma de pensar en criollo. Na
just le bon bolor, mama. So, mon ang jiba. Mabian mo ibas, le bon bolor, mama. Mañan ten trabayo, le na char. Na cosa que te va, pa pues come. Mañan ten trabayo, le na char. Na cosa que te va, pa pues come. Sabo de tuna mana en casa, mozinho na calle romana, sabo no levan, na vais me. Sabo de tuna mana en casa, mozinho na calle romana, sabo no levan, na vais me. Yele le le le, 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 yele le le le. Na woman and gas, Mosin Lanaka, your man, and Samuel Levan.